En la W, un titular.
Muy importante, la W ha podido confirmar que arranca el primer paquete de ayuda humanitaria desde Colombia a Venezuela. Serán 60 toneladas que entrarán por un sitio no determinado y que seguramente no harán público, sino una vez que ya esté la ayuda en Venezuela. Diputado José Trujillo, miembro de la Comisión de Ayuda Humanitaria para Venezuela, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, sobre todo a los amigos colombianos y a los hermanos colombianos, que de verdad de entrada les quiero agradecer toda esa gentileza que han tenido con el pueblo de Venezuela y en darle cobijo a muchos venezolanos que desafortunadamente se tuvieron que ir aquí porque la situación para garantizar la vida no era la más adecuada.
Diputado, ¿cómo se van a manejar estas primeras 60 toneladas, independientemente de cómo o por dónde entren? Una vez que están en Venezuela, tengo entendido que hay unas brigadas de ustedes que hacen la distribución. Es decir, ¿ya tienen organizado ustedes la mecánica?
Bueno, sí, efectivamente. Hay tres sitios que van a ser tres centros de acopio, ¿ok? Como todo el mundo lo sabe ya, porque ya el presidente Guaidó habló de algunos de los centros de acopio, como en efecto hay uno en Colombia, otro en Aruba y otro en Roraima. Efectivamente, esa ayuda va a entrar, solamente están esperando de que todo el mundo ya cuadrado para entrar aquí. Una de las cosas que hoy nosotros hemos estado solicitándole a las Fuerzas Armadas venezolanas, lo hemos hecho por vía de oficio y el presidente Pedro también lo ha hecho por vía de oficio y por vía de comunicación, es que se permita hacer esto. Sin embargo, nosotros hemos hecho algunos ajustes con la OPS, la Iglesia Católica Venezolana, Cáritas de Venezuela, Cruz Roja, ¿verdad? Porque nosotros creemos que esas son organizaciones de mucho tiempo que han manejado muy bien la ayuda humanitaria. Es importante hacerle saber que la ayuda humanitaria no se va a ser manejada desde el punto de vista político, sino más bien, vamos a decirlo así, desde el punto de vista religioso y a través de un grupo de ONG no gubernamentales. Esa es la intención que se hay. Ya todo se está preparando. En el día de hoy tenemos una reunión con las Naciones Unidas. Es importante recordar que Naciones Unidas es la encargada específicamente de llevar la ayuda y que independientemente de que ellos ya aceptan que aquí hay una crisis humanitaria basados en los indicadores de salud. Para nadie es un secreto que cuando los indicadores de salud o lo que llaman ellos el indicador materno infantil se encuentra elevado, y que eso significa que, por ejemplo, la desnutrición en el año infantil de 0 a 5 años ya está por el orden del 62%. Con ese solo criterio ya Naciones Unidas tiene que entender que estamos en una crisis de hambruna y además de hambruna, una crisis sanitaria. En esta crisis sanitaria y en esta ayuda que precisamente va a venir a Venezuela, está planteado las personas más vulnerables. Se va a hablar específicamente de los niños y los adultos mayores, la mujer embarazada y aquellos pacientes que, bueno, ustedes lo ven, está sintiendo mucho en Colombia, que los pacientes con enfermedades catastróficas tipo cáncer se están yendo a Colombia. Es por eso, porque aquí no hay tratamiento para eso. Entonces, esa,
sí,
y además
diputado,
de eso, la de... ¿Cómo no?
Sí, diputado, es que le quiero hacer una pregunta, porque creo que todas las luces hoy en Venezuela están sobre la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué va a pasar y cuál es el plan que tiene la oposición si la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela impide la entrada de la ayuda humanitaria? ¿Qué van a hacer?
Bueno, efectivamente, nosotros estamos conscientes de eso. Es por eso que en la mañana de hoy se han dirigido comunicaciones a ellos. ¿Ok? La comisión en la cual preside Pizarro, yo soy el vicepresidente de esta comisión, nosotros hemos hecho contacto con muchas organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, para que tengan idea. OPS ya está presentando ayuda aquí. Claro, es una ayuda ínfima, pero la están presentando. Entonces, Naciones Unidas, por eso es que vamos a hablar con Naciones Unidas, porque Naciones Unidas tiene que entender que darle luz verde a sus organismos multilaterales, que son de Naciones Unidas, como UNICEF, ¿verdad? La FAO. ¿Por qué UNICEF y la FAO? Porque UNICEF y la FAO, acuérdate que la FAO te habla de alimentación y UNICEF se habla de medicamentos para el área pediátrica. Entonces, vamos a combinarlos a ellos para que esta ayuda no sea torpedeada por las Fuerzas Armadas nuestras en el caso de que eso ocurra. Porque esta ayuda humanitaria no es para el Parlamento. Esta ayuda humanitaria es para más de 300.000 venezolanos que se encuentran ya en peligro de muerte. Y esta ayuda es exclusivamente para ese grupo de población muy específica. Y en lo que ha hablado de algunas Fuerzas Armadas, ciertamente desde el día sábado han habido pronunciamientos de algunos oficiales de las Fuerzas Armadas activos, ¿verdad? Activos, que han hecho dos cosas importantes. Primero, han reconocido que Guaidó es el presidente, y segundo, que se van a pegar a la Constitución.
Sí.
Entonces, basado en esos criterios, nosotros tenemos mucha, mucha tranquilidad en que cuando eso se decida, no vamos a tener inconveniente en la traída de eso, porque a detrás de eso, lo único que viene es salvar vidas a los venezolanos.
Sí, pero más allá, digamos, de ese plan, diputado, que tienen por si acaso bloquean todas estas entradas y ayudas, ¿ustedes qué creen, cuál va a ser la reacción de los soldados cuando empiecen a entrar todos estos convoyes cargados de comida y está el pueblo al otro lado lleno de necesidades y les pueden exigir el permiso o que permitan su paso de toda esta ayuda?
Bueno, fíjense, licenciada, que en el día sábado, en las casi 335 municipios del país se hicieron marchas, bueno, multitudinarias. Se calcula que hubo más de 10 millones de venezolanos en las calles de manera pacífica y regresamos pacífica. Y lo más importante, en esta marcha no hubo un solo muerto ni un solo detenido. Okay. Y las fuerzas del orden público no se metieron con estas masivas marchas. Inclusive fueron superiores a las del 23 de enero. ¿Qué te quiero decir con eso? Que ya inclusive hay ciudades como el estado Trujillo, un estado casi fronterizo con Colombia, donde las fuerzas policiales del estado se unieron a la marcha, porque de verdad esto no es un problema, el problema de la ayuda humanitaria es más severo de lo que ustedes creen. O sea, usted ahorita como periodista podría pensar que bueno, es un boom, pero no, aquí muere gente desnutrida, aquí muere gente por falta de antibióticos, aquí muere gente por falta de insulina, aquí muere gente por falta de una operación.
Diputado, justo sobre eso, justo sobre eso es mi pregunta, ¿cómo priorizar y con qué bases de datos se puede entregar esa ayuda humanitaria? Partamos del supuesto de que tienen el mejor escenario y la ayuda puede pasar a territorio venezolano. Allí, ¿cómo se va a distribuir si el aparataje estatal, los casos de desnutrición o de enfermedad están fundamentalmente en manos de autoridades del régimen de Maduro? ¿Ustedes cómo priorizan y cómo hacen la logística de entrega?
Bueno, muy sencillo, ya le explico. Ya nosotros tenemos desde el año pasado con un banco de información que lo estamos llevando a través de ONG. Para nadie es un secreto que Caricra de Venezuela, que es una ONG que trabaja con OPS, que son organismos internacionales, han venido haciéndole de una u otra manera, censos dónde está el problema. Nosotros centramos la prioridad en las edades extremas de la vida de las mujeres embarazadas y las crisis hospitalarias, ¿ok? Sobre eso ya tenemos un informe sobre la crisis hospitalaria, el nivel y cuáles son los hospitales que necesitan ayuda y todo eso. Con respecto a los pacientes, por ejemplo, por ponerte un ejemplo muy preciso, los pacientes que presentan problemas de diálisis. Bueno, eso está, hay ONG de diálisis, para que tengan idea, que se han formado como organismos paralelos al Estado, que tienen formado algunos hasta más de 10 años. Porque desde hace mucho tiempo este problema ha venido avanzando. Entonces, hay ONG donde ya tienen certificado, por lo menos las ONG en el área hematológica, ya saben dónde están los pacientes, por estado, por municipio, nombre, edad, toda esa data allá lista. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegue la ayuda, por ejemplo, los pacientes, para ponerte el ejemplo de Aragua, que es el estado a que yo pertenezco, el estado de Aragua, el municipio Girardot. Aquí en Girardot hay 3 servicios de diálisis. Aquí hay aproximadamente unos 600 pacientes. Todos los problemas de diálisis que han tenido estos pacientes de aquí han sido por falta de insumos. Ya estos pacientes que van a estar aquí en Aragua, a ellos cuando venga la parte de diálisis, que son enfermedades catastróficas, que viene parte de una ayuda, ya eso está canalizado. Entonces, con la ONG, ideal sería, y eso sí lo digo con mucha responsabilidad, que esa ayuda la se canalizaran por la vía de la estructura sanitaria del Estado. Pero debo de recordarle a los amigos colombianos que uno de los problemas de esa migración de los venezolanos es porque, por ejemplo, la OPS y UNICEF regalaron el año pasado una cantidad importante de malaria. Ustedes saben que Venezuela ahorita es el país con más malaria en el mundo y que somos vecinos nosotros, se la estamos transmitiendo a ustedes. ¿Y qué pasó con el caso de la malaria? Bueno, se lo entregaron a un planato en Bolívar y a la gente que le hacía falta no le llegó. Y entonces el propio vicepresidente de la República, Tarek Aizanen, dijo en una conferencia de televisión que solamente se le iba a entregar los tratamientos a los que tuvieran el carnet de la patria. Igualmente lo hizo con las vacunas para los niños, porque recuerdate que hay una epidemia de enfermedades transmisibles porque no se pudo vacunar, porque Venezuela no le pagó a OPS el fondo rotatorio. Con este fondo rotatorio era que nosotros comprábamos medicina y vacunas, y como no teníamos vacunas, hubo esa donación. ¿Qué pasó con la donación? Igual pidieron el carnet de la patria. Por eso es que nosotros insistimos que no queremos que lo maneje el Estado venezolano, porque entonces utiliza la ayuda humanitaria como para hacer proselitismo político. Y por eso estamos haciendo a la ONG, que están bien certificadas. La ONG de enfermedades catastróficas están más selectivas que inclusive los propios del Estado. Y también hay Caritas y Cruz Roja, que tiene muchísima experiencia en esto y que siempre han trabajado con Naciones Unidas, y que todos ellos tienen su censo paralelo. O sea, que nosotros estamos conscientes de que si esto queda por ahí, por estas manos, no va a haber ningún problema. Y es importante que la gente esté clara, esto no se va a manejar por partidos políticos aquí. Esto lo van a manejar gente que tiene experiencia en ayuda humanitaria nacional e internacional. Te recuerdo que aquí hubo un problema de la Velarde-Vargas, y ya todas esas ONG estaban preparadas para eso.
Diputado, una última pregunta muy concreta. ¿Su par en Colombia es la Oficina de Gestión de Riesgos del señor González?
Bueno, no sabría decirte, porque yo, el que está allá en Colombia es el diputado Olivares, que es el que está haciendo todos los contactos.
Vamos a buscarlo.
En Venezuela estoy yo, y allá está, sí, Olivares.
Perfecto, vamos a buscar a Olivares acá. Diputado Trujillo, ojalá que llegue muy rápido esa ayuda. Muchas gracias por atendernos.
Oh, gracias a ustedes, y nuevamente al pueblo colombiano le doy las gracias exclusivamente por todo lo que han hecho por los venezolanos que hay allá. De verdad que le damos las gracias, y que próximamente ellos van a regresar a Venezuela, porque Venezuela entra en un gobierno de transición, y creemos que en pocas semanas nosotros regresaremos a la libertad y a la democracia.
Muchísimas gracias. Sí, me confirman desde el gobierno nacional que el PAR, es decir, la oficina de Colombia, es la agencia de gestión de riesgo del doctor Mono González. Él será el encargado, con ese diputado Olivares, que ya lo estamos buscando, del manejo de esas 60 toneladas, para que el gobierno pues no le vaya a dar el uso indebido con proselitismo a una ayuda internacional humanitaria. El secreto está en que nunca se sepa por dónde va a entrar la ayuda.
¿Y dónde se va a concentrar?
Exacto.
Es decir, bueno, si se concentra en determinadas bodegas,
sí.
Ahí puede ser incautada y repartirla según los intereses del gobierno.
El secreto, me dicen, es que inmediatamente entran, la dividen en muchos pedacitos. Sí. Esta es la W, hay noticias.